Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková para ofrecerles las noticias. Los partidos de la coalición gubernamental integrada por socialdemócratas, democristianos y liberales decidirán en la reunión de este miércoles sobre el futuro del gobierno checo. La crisis gubernamental surgió debido a la incapacidad del primer ministro Stanislav Gross de explicar el origen de unos 30.000 euros que utilizó para la compra de un apartamento de lujo. También son criticados los negocios poco transparentes de su esposa. Los democristianos exigen la destitución del primer ministro, quien reaccionó amenazando con la destitución de los tres ministros democristianos. Por su parte, los liberales apelaron a los democristianos para que no permitiesen la disolución de la coalición. Los socialdemócratas rechazan destituir a Gross, afirmando que están decididos a formar un gobierno minoritario. Este, sin embargo, funcionaría gracias al apoyo tácito de los comunistas. El presidente checo Václav Klaus exhortó a los partidos de la coalición a buscar una solución a la crisis inmediata, clara y concreta. La Casa Blanca sigue con cierto temor el desarrollo de la situación en el escenario político checo, informó el viceministro de Relaciones Exteriores checo Pavel Svoboda, quien realizó este martes una visita a Washington. Representantes de la administración me hacían muchas preguntas sobre la situación actual en la República Checa, dijo el viceministro, quien viajó a Estados Unidos con la meta de deliberar sobre la obligatoriedad de visados para los ciudadanos checos. A este tema debería dedicarse el presidente de Estados Unidos, George Bush, durante su visita de este jueves a la República Eslovaca. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley que posibilita indemnizar a las víctimas de la ocupación soviética de 1968. La norma propone indemnizar a las familias de los asesinados por los invasores con una suma equivalente a unos 5.000 euros. Los heridos podrían recibir entre 1.000 y 2.000 euros. La ley atañe al periodo entre 1968, cuando el territorio de la República Checoslovaca fue invadida por las tropas del antiguo Tratado de Varsovia, y al año 1991, cuando el ejército soviético abandonó el país. La ley aún tiene que ser aprobada por el Senado. Nevadas, heladas y fuertes vientos siguen azotando el territorio checo. Nuevas precipitaciones de nieve se han registrado este miércoles en todo el territorio del país. En Bohemia Occidental, por ejemplo, se triplicó el martes el número de accidentes de tráfico. Tres personas resultaron muertas. La nieve, las placas de hielo y el viento dificultan el tráfico por carretera en la mayoría de las regiones del país. Esta mañana, en varias zonas salieron las máquinas quitanieve para posibilitar la circulación y el transporte urbano. Este fin de semana se presentará en Praga el Teatro Noctambuls de Mallorca, que ofrecerá al público la pieza Fuga del autor y director de teatro Jaume Miró. La pieza se inspira en un artículo publicado hace años por la prensa española sobre el asesinato de tres personas en un teatro, explicó Markéta Krausová del Teatro Nablisko de Praga, donde se efectuará la presentación. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
Con ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, quien les saluda cordialmente desde una Praga con temperaturas bajo cero y una capa de nieve, invitándoles a seguir escuchando la presente emisión. Hoy nos referiremos, entre otros temas, a la visita de Václav Klaus a Bruselas. Después ojearemos la prensa nacional y les ofreceremos los espacios regulares Hola, ¿cómo estás? Y Personalidades checas, en el que les presentaremos a Augustin Hegman, un checo que ha dejado una profunda huella en suelo americano. Espero, estimados oyentes, que pasen con nosotros un rato ameno. Les deseo una agradable y nítida audición. El presidente checo Václav Klaus viajó a Bruselas para asistir a la reunión de mandatarios de la Unión Europea y el presidente estadounidense George Bush. Más detalles con Jaroslav Smrš.
Václav Klaus, presidente de la República Checa, sustituyó al primer ministro checo Stanislav Gross en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Aunque es la cabeza del poder ejecutivo del país el que asiste a tales reuniones, Gross cedió su puesto al presidente checo. El presidente Klaus apreció la postura estadounidense, ya que la reunión tenía por objetivo aclarar las relaciones entre Europa y Estados Unidos.
Musím opakovat to, co znělo dnes celé dopoledne na setkání.
Quiero repetir las palabras más frecuentes de la reunión de este martes. El presidente estadounidense George Bush reiteró que Europa es el socio más importante de Estados Unidos en cuanto a la prosperidad y la paz, y que Estados Unidos quiere cooperar con la Unión Europea. Esa es la idea principal que se desprende de su discurso.
En cuanto a la postura de los mandatarios de los países de la Unión Europea, Václav Klaus declaró:
ze strany nás, tedy evropských členů té debaty.
Los políticos europeos pronunciaron palabras parecidas, pero quiero recalcar el punto de vista del canciller alemán Gerhard Schröder, quien declaró que una Europa fuerte no es un contrapeso frente a Estados Unidos, sino un mejor jugador del mismo equipo.
El presidente checo también explicó que tanto Europa como Estados Unidos comparten los mismos valores.
Jak se celý ten dnešní den v Bruselu nese v terminologii?
Todo el día oí decir en Bruselas que Europa y Estados Unidos comparten los mismos valores. Creo, no obstante, que algunos oradores hicieron bien en aludir a la necesidad de coincidir también en los intereses. Sería por ello un error subrayar los valores en detrimento de los intereses o viceversa. Si ambas cosas no están en armonía, surgen problemas. Yo creo que es una buena idea que hace falta recalcar y recordar.
Klaus señaló que la presencia de Bush en Bruselas es una buena señal para las relaciones transatlánticas y añadió que el presidente estadounidense le invitó personalmente a visitar Estados Unidos, viaje que realizará próximamente.
La semana pasada les informamos, estimados oyentes, que debido a una tormenta de nieve, el coro infantil Vrabčáci de Jablonec nad Nisou se vio obligado a posponer su viaje a México. Al final, la planeada gira de conciertos por el país de los aztecas fue aplazada para otoño. Los jóvenes cantantes de Bohemia del Norte se preparan ahora para la llegada de sus amigos del coro de los niños cantores del Estado de México. Sobre los pormenores les informa Andrea Fajkusová.
Los niños cantores del Estado de México arribarán a Bohemia del Norte el 19 de marzo para dar varios conciertos en las ciudades de Jablonec nad Nisou y Liberec. La cooperación entre el conjunto mexicano y el coro infantil Vrabčáci, en español Gorriones, fue entablada durante el primer viaje de los pequeños cantantes checos a México en el año 1998. Según nos informó el director de los Gorriones, Pavel Jur, niños cantores del Estado de México colaboran con la Universidad Indoamericana y este año celebran los 35 años de su existencia.
Alberto Alvarado Reyes, jemu opravdu moc záleželo na tom, aby tady ta vazba.
Para Alberto Alvarado Reyes, que dirige a los niños cantores del Estado de México, era muy importante que se estrecharan los lazos entre los dos coros. Así que los niños checos, cuando visitan México, viven en familias mexicanas y viceversa, para tener la oportunidad de conocer directamente la mentalidad y cultura de otro país.
En el año 2000, el coro infantil Vrabčáci de Jablonec nad Nisou cantó en la ceremonia solemne de develación de la estatua del primer presidente checoslovaco Tomáš Garrigue Masaryk en la avenida Masaryk de la capital mexicana. Tres años más tarde, los Gorriones de Bohemia del Norte cosecharon vivos aplausos del público de Ciudad de México, Toluca, Taxco y Acapulco.
Puedo decir que durante nuestros conciertos las salas se llenan casi en toda su capacidad. Cantamos, por ejemplo, en la sala de conciertos de la Universidad de Nezahualcóyotl, que cuenta con más de 200.000 estudiantes. A mí me sorprendió que en la universidad trabajaran más de 20.000 profesores. La sala dispone de una capacidad de aproximadamente 2.500 plazas y de una acústica excelente. Creo que fue el mayor show que realizamos. El público mexicano es muy espontáneo, sabe reaccionar, con lo que crece nuestra seguridad y satisfacción. Cuando nos piden los autógrafos, nos sentimos como grandes estrellas.
Según explicó Pavel Jur, en los conciertos importantes actúan niños de alrededor de 10 y 11 años de edad. En total, el coro infantil Vrabchatsi cuenta con unos 200 miembros, tanto chicas como chicos. En el pasado colaboró, entre otros, con la Orquesta Filarmónica de Cámara de Praga, con el tenor eslovaco Peter Dvorsky, la diva operística Eva Urbanova o la cantante popular checa Lucie Bila. A continuación cantarán para ustedes Lucie Bila y Vrabchatsi.
Intensas nevadas provocaron centenares de accidentes de tráfico. Cadenas comerciales tienen problemas con la ley. El labrador Ronnie detectó 2 kilos de estupefacientes en el paso fronterizo de Rozvadov. Estos son algunos de los temas que abordaremos en Radio Praga en la revista de la prensa checa. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Roman Casado.
Los rotativos informan sobre las intensas nevadas en la República Checa que paralizaron el tráfico y provocaron centenares de accidentes. Mladá Fronta dnes informa que en la sierra de Krkonoše cayó la mayor cantidad de nieve en 44 años. En Lapská Búda el manto blanco alcanzó los 252 centímetros. El diario recuerda que no es el récord absoluto. Este lo mantiene la montaña Lisa Hora en la Sierra de Beskidy, donde en marzo de 1911 los meteorólogos registraron 491 centímetros de nieve.
Mladá Fronta dnes publica la foto de un tramo de la autopista D2 en la que puede verse cómo los bomberos rescatan los vehículos de una colisión en cadena en la que se vieron involucrados 29 turismos, 6 camiones y un autobús.
El rotativo señala que debido a la colisión de vehículos en la autopista D2 quedaron aprisionados varios centenares de personas. El diario conversó con un conductor que pudo salir del choque sin un rasguño, pero que tuvo que esperar 5 horas entre los vehículos accidentados.
Mladá Fronta dnes escribe que, afortunadamente, una de las furgonetas siniestradas transportaba baguettes, que su conductor repartió entre las personas retenidas en la autopista. Los bomberos repartieron en la retención té caliente y mantas.
Lidové noviny señala que en la República Checa un hipermercado de cada 4 tiene problemas con la ley. Este dato se desprende de los controles llevados a cabo por la Inspección Comercial Checa. Esta registró infracciones a la ley en las cadenas comerciales Carrefour, Albert, Hypernova, Penny Market, Billa, Globus, Tesco, Plus, Interspar y 5 más.
Las inspecciones revelaron que las cadenas pasan por alto la obligación de colocar instrucciones en checo en las mercancías. En las grandes superficies también falta con frecuencia información sobre el precio de las mercancías.
Mladá Fronta dnes informa en su suplemento económico que el holding Škoda Pilsen, fabricante de instalaciones para centrales eléctricas, inauguró ayer martes una representación comercial en Nueva Delhi con el fin de mejorar su posición en el mercado indio.
Škoda Pilsen quiere participar en colaboración con empresas locales en la construcción de nuevos bloques energéticos en la India. La empresa checa ha suministrado hasta ahora a ese país instalaciones para centrales eléctricas que generan 8.000 megavatios.
El diario Pravo informa que el perro aduanero Ronin, campeón europeo en búsqueda de drogas, ha detectado 2 kilos de estupefacientes en un autobús en el paso fronterizo de Rozvadov.
El labrador Ronnie condujo a los funcionarios aduaneros a la parte trasera del autobús que se dirigía a Ámsterdam. Allí fueron encontrados tres paquetes envueltos en papel de regalo. Dos contenían éxtasis y el tercero cocaína. Ronnie busca drogas desde hace un año y ya ha detectado una veintena de alijos de estupefacientes.
Y aquí concluye el resumen de la prensa checa de hoy. Sintonizan Radio Praga.
Hola, ¿cómo estás?
Hoy con Román Casado. Rodrigo Morales, nacido en La Paz, Bolivia, siempre fue un admirador del cine documental checo y de las películas del director Miloš Forman. Hace 20 años llegó a la República Checa para poder estudiar en la misma academia que el renombrado cineasta checo, y desde aquel entonces vive en este país.
Rodrigo, ¿qué motivos te trajeron a este país? ¿Cómo llegaste a la República Checa o en aquel entonces a Checoslovaquia?
Bueno, el cine. Yo era muy admirador precisamente de los documentales checos. También admiraba a Miloš Forman. Y mi objetivo era estudiar en la misma escuela que había estudiado Forman. Entonces pues ha sido el cine lo que me ha traído a la República Checa y puedo decir que soy una persona plenamente realizada porque hago cine y vivo en el medio cinematográfico 100%.
Tú te desempeñas como catedrático en la Cátedra de Cine Documental de la Academia Fílmica de Praga. ¿Podrías caracterizar el documental checo? ¿Tiene algunos rasgos típicos, digamos?
Sí, el documental checo es a diferencia del documental británico, que es más bien informativo, el documental checo más bien es más pariente de lo que es el ensayo, es más pariente de lo que es la obra de tipo analítico. En ese sentido, también el documental checo es muy de vanguardia en cuanto a los medios de expresión cinematográficos que utiliza, porque se ha desarrollado ya muy, muy rápidamente y ha incorporado muchos medios de lo que ha sido el video art y no solamente el video art, sino la computación, los medios digitales. El cine documental checo es un cine muy de punta, muy de vanguardia.
¿Tú trabajas o colaboras también con la televisión pública checa? ¿Podrías describir algunos proyectos que estás realizando que en estos momentos o que tienes previsto realizar?
Bueno, colaboramos sí de vez en cuando, como todos los directores, todos los documentalistas. Lo último que yo hice fue una película en el 2003 llamada Misión, que trataba sobre el desempeño de los soldados checos en Kosovo, que más allá de mostrar a los militares desde un punto de vista clásico, como se conocen tanques, desfiles o qué sé yo, gente marchando, mostramos la parte de la actividad humanitaria de la Armada del Ejército de la República Checa, que consiste en una ayuda directa a la población, una ayuda, digamos, trabajar al lado de la población en Kosovo. Eso es una película que muestra el sufrimiento de la gente, pero al mismo tiempo muestra que los soldados checos no son un ejército de gente que va a invadir, sino que es un ejército que va a ayudar. Una cuestión que sucede muy pocas veces en estos tiempos tan cálidos. Por otra parte, filmé un documental en Irak. Ha sido un documental que también ha observado la actividad de los soldados checos en Irak, de un hospital de campaña en el cual los checos les prestaban asistencia médica tanto a los iraquíes como a los aliados.
Bueno, tú estás realizando también otro proyecto. ¿De qué proyecto se trata?
Bueno, junto con nuestros estudiantes hemos creado una asociación civil, una sociedad civil, que se llama Filmano. ¿Por qué Filmano? Porque film, eso no lo voy a explicar, porque el film es muy complicado, pero la mano es una mano que se levanta para trabajar, para acariciar, para luchar, y es una mano solidaria. Entonces nosotros tenemos una asociación que se dedica a hacer películas sobre los derechos humanos, a hacer películas sobre temas que aparentemente no son interesantes para la mayoría de la sociedad, pero que creemos nosotros que son necesarios. Es una asociación abierta tanto a los estudiantes de cine como a los profesionales de cine, como a aquellos que no tienen ninguna educación de cine.
En esta edición de Hola, ¿cómo estás? Conversamos con Rodrigo Morales.
Sintonizan Radio Praga.
Personalidades checas.
Les hablaremos de Augustin Hermann, que nació en el siglo XVII en la localidad de Mšeno, al norte de Praga. A lo largo de su vida sería vocal del Ayuntamiento de la Nueva Ámsterdam en Norteamérica, Lord de Inglaterra y propietario de extensas posesiones en Maryland. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Carlos González Áñel.
Augustin Hermann adquirió formación en Holanda y como empleado de la administración colonial holandesa emprendió viajes a América del Norte. Hermann entró al servicio de la Compañía de las Indias Occidentales y más tarde comerció por su cuenta, desde 1633, con poblaciones norteamericanas. En 1644 se afincó definitivamente en la Nueva Ámsterdam, hoy ciudad de Nueva York.
Las aptitudes y conocimientos de Augustin Hermann le allanaron el camino hacia cargos de relevancia, ejerciendo de consejero y embajador. El emprendedor checo se desempeñó como vocal del Ayuntamiento de la Nueva Ámsterdam y en 1659 fue enviado a Baltimore para negociar el trazado de las fronteras entre las colonias británicas y holandesas en Norteamérica.
Augustin Hermann fue un hábil dibujante, como testimonia el mapa de la Nueva Holanda y el cuadro que muestra la Nueva Ámsterdam de 1650. Después se mudó a Maryland. Con el fin de fomentar el intercambio comercial, Hermann trazó el proyecto de un canal que sería construido en el siglo XIX.
Elaboró los primeros detallados mapas de Maryland y de la vecina Virginia, en los cuales trabajó 10 años. Los mapas, editados en Londres en 1670, serían utilizados hasta finales del siglo XIX. La corona de Inglaterra apreció los servicios de Augustin Hermann, honrándole con el título de Lord y otorgándole la posesión de extensas tierras en Norteamérica.
Para perpetuar el nombre de su patria, de la cual se sentía orgulloso a lo largo de toda su vida, Augustin Germán bautizó sus posesiones en el actual estado de Maryland con el nombre de El Señorío de Bohemia. Dio nombres checos también a los ríos locales.
A orillas de uno de ellos, el Bohemia, mandó construir una magnífica mansión del escudo con dos flechas cruzadas debajo de un corazón con tres hojas de trébol. Se enorgullecen hoy en día los descendientes de las hijas de Augustin Hirschman, que pertenecen a las más notables familias de Maryland. Augustin Hirschman, un checo que dejó tan profunda huella en suelo americano, falleció en noviembre de 1686.
Aquí finaliza la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todo el equipo, Jana Ondráková les agradece la atención dispensada y les recuerda nuestras señas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa. Y los cibernavegantes pueden dirigirse a cr@radio.cz. Que les vaya bien, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать Радио Прага в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.